comenzar a tiempo para así ir terminando como las 10:45 antes de pasar al otro lado. Pueden buscar en sus Biblias en Génesis capítulo 15, continuamos con este capítulo. Y en sus libros, si los tienen, es la lección número 7. Y la semana pasada hablamos de versículos 1 al 6, hablando de esa visión que Abraham tuvo cuando Dios se le presenta. Y Abraham demuestra cierta desconfianza, porque todavía Dios no había dado el hijo, ¿verdad? Y vimos que cuando Dios reitera la promesa de que tendría descendencia, simiente de sus propios lomos, vemos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso fue muy importante porque es un ejemplo de cómo nosotros somos salvos por la gracia del Señor, creyendo a Jehová, creyendo a Dios, y Él nos lo cuenta por justicia. E hicimos la aplicación del Nuevo Testamento, igual que Abraham, somos salvos por la gracia cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, recibimos la justicia de parte de Él. Hoy vamos a continuar en el versículo 7 hasta el versículo 18, lo que vamos a leer. Génesis 15, del 7 al 18, pero antes que nada vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das para estar en tu casa, para estudiar tu palabra. Te rogamos que podamos entender lo que vamos a estudiar y leer, que encontremos principios prácticos para nosotros, cosas que nos pueden ayudar en nuestro diario andar contigo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a confiar en tus santas promesas que tú nos das, tal como Abraham lo hizo. Y pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén y amén. Génesis 15, del 7 al 18, dicen así. Y díjole, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo, apárteme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y ojeábalos Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y he aquí que el pavor de una grande obscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya obscurecido, dejóse ver un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Y en aquel día Jehová hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Muy bien, hasta ahí vamos a leer nada más. Ahora vamos a entrar ya a la enseñanza de esta lección. El Señor animó a Abraham a tener una fe firme y fuerte a partir del versículo 7. Primeramente diciéndole, yo soy Jehová. Y lo que hace a continuación le recuerda a Abraham de lo que había hecho con él. Primeramente diciéndole, yo te saqué de Ur de los caldeos. O sea, Abraham, quiero que te acuerdes de aquel momento cuando yo te llamé y tú me obedeciste. Tú no tenías todo el panorama de lo que iba a suceder, pero confiaste en mi palabra y saliste de tu casa, de tus padres, de tu parentela, y fuiste como yo te mandé. ¿Te acuerdas de eso? Sí, podría decir Abraham. El mismo Jehová que te sacó de la casa de tus padres es el mismo Jehová que ahora está reiterando y confirmando su promesa, que tú vas a tener una herencia. Te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Se acuerdan que ya en este tiempo Abraham estaba viviendo en la tierra que eventualmente sería de su descendencia? Él no llegó como rey, como príncipe ya para apoderarse de la tierra, pero él estaba viviendo en la tierra de Canaán, en el lugar que eventualmente 4 siglos después, o más, un poquito más, sus descendientes ya serían habitantes fijos de esta tierra. Por eso Dios le dice, te saqué de los caldeos para darte esta tierra donde tú estás morando ahora. Ahora, cuando el Señor confirma y reitera una promesa, lo que nos conviene a nosotros es simplemente creer. Y Abraham quiere creer y creyó en el verso 6, pero como algo muy común en la Biblia, las personas quieren una especie de señal. Verso 8, Abraham dice, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Pocas palabras diciendo, Señor, ¿qué? O sea, yo sé quién tú eres, yo sé qué has hecho conmigo, pero ¿qué cosa visible o audible, señal tengo de que tú vas a confirmar esta gran promesa conmigo? No tan solo de mi descendencia, sino también de que vamos a heredar esta tierra. Ahora, el Señor, solamente para dejar esto muy claro, nunca está bajo ninguna obligación de dar una señal, pero suele hacerlo. Con el pueblo judío lo hacía a menudo. Y aunque Abraham es el padre, diríamos, del pueblo judío, Dios le muestra una señal. A partir del versículo 9, vamos a ver, como puse en el título, la confirmación del pacto con Abraham. Digo la confirmación porque ya la palabra estaba dada y la palabra estaba empeñada. Si lo quería creer Abraham o no, eso sería el problema de él. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, le da una confirmación con algo visible. Le manda a Abraham a hacer algo, ¿verdad? Le manda a tomar una lista de animales. Vemos ahí una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. 5 diferentes animales que Dios le manda a Abraham a tomar y partirlos por la mitad, en verso 10, con la excepción de las aves. Ahora, tal vez nos suena como algo muy inusual, porque nuestra cultura no hacemos esa clase de pacto, pero quiero mostrarles, mis hermanos, que esto tiene origen en la palabra de Dios y es mencionado en otra parte. Van a Jeremías 34 y van a ver cómo solían hacer los pactos en ese entonces. Jeremías 34, y podemos leer el versículo 18. Me di cuenta que siempre comenzamos a este lado y muchas veces los que están a este lado nunca logran leer. Así que vamos a hacerlo al revés hoy. Vamos a comenzar aquí a este lado. La costumbre de partir los animales en ratificar un pacto. O sea, el profeta Jeremías está haciendo mención de eso también. Entregaré los hombres que traspasaron mi pacto. Alguien que violó el pacto de Dios. Pero punto clave es donde dice que en mi presencia dividieron en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Según las costumbres de la época, cuando dos partidos, dos hombres o dos grupos hacían un pacto, sacrificaban animales y aves, pasándolos por la mitad, y dejaban los pedazos en dos hileras, así, un lado y otro, dos hileras paralelas. Después, comenzando uno de un lado y comenzando el otro del otro lado, caminaban hacia el centro, citando lo que son las obligaciones del pacto, prometiendo el uno y el, al otro que ellos cumplirían con su parte del pacto. Como el pacto incluía a cortar en trozos, en pedazos, animales y aves, se decía que por medio de esta ceremonia se cortaba un pacto, así como encontramos Jeremías 34, 18. Entonces, ya pueden ver, mis hermanos, que tal vez nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, pero era una cosa que en los tiempos bíblicos se hacían. Ahora, vuelvan a Génesis 15, porque algo diferente sobre esta ocasión es que mientras están los animales partidos, mientras hay un pacto, pero no hay dos partidos que están caminando el uno hacia el otro para encontrarse en medio de esta hilera. Dios le manda a Abraham a preparar todo, las condiciones del pacto, los animales y todo el asunto. Vemos en el versículo 11 que descendían aves sobre los cuerpos muertos y los elogiaba a Abraham. En paréntesis, nada más quiero agregar esto a algo práctico. Dios le había mandado a Abraham hacer un sacrificio de estos animales, partirlos. Cuando él hizo eso en obediencia, vemos que las aves del cielo, obviamente aves de rapiña, venían sobre estos cuerpos muertos para devorar sus carnes. Es interesante que Mateo capítulo 13, Jesucristo nos enseña que las aves del cielo representan a quién. No, Satanás. ¿Se acuerdan que las aves del cielo vinieron para devorar la semilla que fue sembrada? ¿Verdad? Y aquí vemos que las aves venían a devorar el sacrificio que Abraham había puesto. Aquí un punto importante. Cuando usted quiere sacrificar algo para Dios, y no está hablando de un sacrificio de un animal, sino nuestros cuerpos en sacrificio vivo, suele pasar que Satanás quiera estorbar, que Satanás quiera arruinar el sacrificio que tú has puesto. Por lo tanto, era necesario para Abraham ahuyentar, espantar aquello que destruiría el sacrificio que él había hecho para Dios. Y en verso 12, como suele pasar, cuando baja el sol, le sobrecoge el sueño a Abraham. Se pone oscuro y ya el cuerpo ya se prepara para dormir. Y Abraham todavía tal vez no sabía exactamente qué iba a suceder. Solamente en obediencia a la palabra de Dios, él preparó el sacrificio, los términos del pacto. Y entonces esperando él, ahuyentando aquellos pájaros que venían a devorar el sacrificio y esperando que Dios le diera más instrucción. Pero sucede que cuando llegó la oscuridad, Abraham se durmió. El sueño profundo agarró a Abraham. Pero no por eso, mis hermanos, el pacto quedó nulo. No por eso el pacto quedó sin poder cumplirse. Más bien, esto era un punto muy importante. Porque como vamos a ver, mis hermanos, este pacto dependía totalmente de Dios. Miren lo que sucede. Quiero que bajen este versículo 17. Vamos a regresar a los otros versículos en un momento, pero leamos el 17. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, ya tal vez de medianoche, 1 de la mañana, bien, bien oscuro, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. ¿Qué es lo que pasó por medio de estas hileras de animales muertos? Vemos dos objetos, un horno humeando, no un horno como nosotros usamos, sino digamos una columna de humo y una antorcha de fuego. Ahora bien, usando su cerebro, ¿quién me puede decir varias manifestaciones en la Biblia que contiene algo parecido y que simboliza? Dos cosas. En Éxodo 14, cuando Israel estaba entre la espada y la pared con el Mar Rojo enfrente y los faraón atrás, Dios se puso atrás de ellos y obscureció la vista de modo que faraón no podía verlos ni alcanzarlos. Pero después de allí, cuando estaba en camino para la tierra prometida, Dios usó dos objetos. Durante el día, ¿verdad? Una nube y por la noche una columna de fuego. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo. Así que representaba eso, la guianza y la presencia de Dios. Otra hermana mencionó el Espíritu Santo. ¿Y de dónde viene eso? Ahí en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Vemos que apareció como si fuera fuego sobre cada uno de ellos. Otra vez, el Espíritu Santo. Punto es, mis hermanos, el horno humeando y la antorcha de fuego, sin duda, representa la presencia de Dios. Con Elías en el Monte Carmelo. Así es. ¿Se acuerdan cuando él oró a Dios que se mostrara? En contraste a Baal, que no podía hacer nada, ¿verdad? Dios manda descender el fuego del cielo, consume todo. Así que no es primera y última vez que vemos este símbolo que representa la presencia, el poder, la gloria de Dios. Y aquí lo vemos en un sentido muy interesante, porque no es para que muchas personas vean, como fue en otros casos. Es más, el único otro ser humano que estaba ahí estaba dormidito, en el quinto sueño ya. Así que el propósito de esta presencia, de la presencia divina, mis hermanos, es para dejar un punto muy clave. Esta promesa, este pacto, por llamarlo así, que Dios estaba confirmando, no necesitaba ni dependía de la ayuda humana. Ahora bien, las promesas del pacto fueron hechas por el Señor de gloria y de manera apropiada las promesas eran gloriosas. Solo podemos imaginarnos cómo se veía esto, el horno humeando y la antorcha de fuego que pasó por medio de los animales divididos. Antes de seguir, porque a veces se me olvida ir a las preguntas, creo que está ese número 9 en sus libros. ¿Qué tiene el Señor planeado para ti y para cada creyente? Y aunque me adelanté un poquito, esto tenía que ver, mis hermanos, aplicándolo a lo que Dios había prometido a Abraham, específicamente, tú serás padre de una gran nación, ellos van a heredar esta tierra. Ahora, nada específico, sino cosas generales. ¿Qué tiene el Señor planeado para ti y cada creyente? A ver, ¿qué han puesto, cómo han contestado ahí en sus libros, en su mente? ¿Ok? La salvación eterna, implica la vida eterna. Amén. La presencia, un día estar en la presencia de Él. Cosas futuras, por supuesto, pero ¿qué tal de esta vida presente? ¿Qué tiene el Señor planeado para ti? Una relación con Él, por supuesto. Amén. Su presencia continua. Amén. Me parece que leyeron mis notas del mensaje que traigo a las 12. Gloria a Dios. Sí, muchas cosas. Vamos a Romanos 8. Quiero nada más destacar. Contestaron muy bien. ¿Cómo es? Tu mejor vida. Bueno, si uno realmente cree que la mejor vida es ahora, está menospreciando lo que viene en la eternidad. Sí, sí, yo sí. Romanos capítulo 8. Y quiero que leamos versículo 29. Porque esto contiene la voluntad de Dios para cada individuo, hombre, mujer, pequeño, grande. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, déjeme decirle algo. Cuando hablamos de la predestinación en cuanto a nuestra vida en Cristo, al momento que tú recibes al Señor Jesús, invocas su nombre para ser salvo, Romanos 10, 13, hay una destinación que Dios tiene en mente para ti. Y podríamos pensar, sí, en la gloria, sí, pero no es lo que Pablo está mencionando aquí. El destino que Dios tiene para ti, la voluntad de Dios para ti y para mí, es que todos seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, que seamos más como Cristo. Así que, ¿qué planes tiene Dios para con nosotros? Al momento que yo fui salvo, inicia el proceso de transformación para que yo sea más como Cristo y menos como el viejo hombre. Así que definitivamente es parte del plan de Dios para cada individuo. Ahora, sigamos en nuestros libros. Y entramos ahora a Génesis 15, versículo 13 en adelante, y en sus libros es la pregunta número 10. ¿Cuáles son unas de las promesas del Señor a Abraham? Y fueron dichas a Abraham, pero involucran muchas personas más. En Génesis 15, del 13 a 21. Por lo menos hay 5 puntos de este pacto. 5 puntos de este pacto en Génesis 15, 13 al 21. Vamos a ver, ¿cuál es el primer punto de este pacto? De acuerdo, eso es una muy, muy hermosa promesa, pero específicamente quisiera pensar en las promesas del Señor a Abraham. Claro que aplicación para nosotros, pero a partir del verso 13, ¿cuál fue el primer punto en este pacto unilateral? Esto es que Dios mismo se encarga de cumplir lo que va a hacer. Esto no dependía de Abraham. No es que Abraham, si tú haces esto, yo voy a hacer otro. Sino Dios mismo iba a encargarse de que esto sucediera. Miren verso 13. Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya. El primer punto de este pacto nos habla de algo que tal vez no es muy agradable. Que su descendencia, ¿quiénes son su descendencia? Los hijos de Israel, ¿morarían dónde? En tierra ajena, que es en Egipto. Nosotros sabemos que es así porque tenemos toda la historia. En ese momento no sabía a Abraham. ¿Y cómo sería su estadía en Egipto? ¿Cómo sería clasificada? Por aflicción, por esclavitud, por opresión. Los hijos de Israel en Egipto por 400 años en esclavitud. Ahora bien, si me permiten, y yo cuando voy a especular sobre algo les digo, esto no tengo una prueba contundente. Pero yo me preguntaba, ¿por qué aquí en Génesis 15 Dios hace mención de este punto? De que su descendencia sería afligida en tierra no suya, eventualmente sabemos que es Egipto, por 4 siglos. Cuando en Génesis 12, en la primera mención de este pacto, no hay ninguna mención de esto. Y me puse a pensar, dije, ¿qué pasó entre Génesis 12, versos 1 y 3 y Génesis 15? Que involucra la tierra de Egipto. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan de Génesis 12? Que Abraham tuvo cierta desconfianza por el hambre. ¿Y descendió a dónde? A Egipto. ¿Se acuerda? Y le dijo al rey que es mi hermana, no es mi mujer. Y en fin, todo ese asunto. Las mentiras, la desconfianza. Y es curioso para mí que cuando Dios habla del futuro de Abraham, ya involucra a Egipto. No estoy diciendo que así es necesariamente, que Dios estaba castigando esa mentira de Abraham por 4 siglos de esclavitud. Pero solo digo que es interesante, que no hay ninguna mención de Egipto en Génesis 12, sin embargo hay en Génesis capítulo 15. Ahora, el primer punto fue la aflicción de sus descendientes por 400 años. Después vemos en versículo 14, ¿qué otra parte de la promesa hay aquí? Que Dios juzgará a ese pueblo. ¿Y quién era? A Egipto. Dios juzgaría a Egipto. ¿Y dónde y cómo sucedió eso? ¿Verdad? En el libro de Éxodo. Encontramos las 10 plagas. Vamos a ver Éxodo y las 10 plagas. Comenzando primeramente, ¿verdad?, con el agua convertido en sangre y terminando con la muerte primogénita. Bueno, culminando con el Mar Rojo, ¿verdad? Faraón y sus soldados siendo hundidos en el Mar Rojo. Así que otra parte de esta profecía y promesa además. También en versículo 14, ¿qué otra parte de la promesa encontramos? Ajá. Saldrían con riquezas. Ahora bien, quiero mostrarles esto. ¿Cuándo pasó esto? Cuando iban a salir de Egipto. Permíteme mostrarles esto. Va en Éxodo capítulo 4. Bueno, de hecho, Éxodo capítulo 3, al final del capítulo 3 y entrando al capítulo 4. En Éxodo 3... Esto fue el llamado de Jehová a Moisés cuando le dice, mira, vas a librar a mi pueblo de Egipto. Y en parte de esa descripción, Dios le dice en Éxodo 3, versículo 21, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando os partieres no salgáis vacíos, sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huéspeda vasos de plata, vasos de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Paremos ahí. Una nación que había esclavizado, oprimido y maltratado a Israel por 4 siglos. Ahora Dios le está diciendo a Moisés, cuando ustedes salgan de aquí, les van a premiar. Les van a dar oro, plata, vestuario. Les van a tratar como reyes. Van a despojar a Egipto. Y Moisés dice algo en capítulo 4, verso 1, que no podemos separar del contexto. Yo sé que es otro capítulo, pero es el mismo contexto. ¿Qué dice Éxodo capítulo 4, versículo 1? Ustedes ya pueden ver la conexión entre el final del capítulo 3 y el principio del capítulo 4. Moisés dice, no me van a creer. ¿Por qué? Porque si en el tiempo actual tú estás bajo esclavitud y tus opresores te tratan como basura, y Moisés viene y dice, mira, saldremos de aquí muy pronto y cuando salgamos nos van a premiar. Es lógico lo que Moisés dice, no me van a creer. Nadie va a creer que unas gentes que nos tratan tan mal, que no solamente nos van a dejar ir, sino cuando salgamos nos van a premiar. Pero saben, y aquí lo noté, en Éxodo 12:35 es el cumplimiento. Tal como Dios había dicho en Génesis 15, repitiendo en Éxodo 3, se llevó a cabo en Éxodo capítulo 12, verso 35. Salieron apremiados y creo que lo mencioné hace un par de meses. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Dios les dio todo eso? ¿Se acuerdan? ¿Por qué salieron de Egipto con oro, plata, vestuario y todo? Estrella dorada, para ese alumno. Porque en Éxodo, creo que es 25, Dios les habla de hacer un tabernáculo con todos los materiales que Él les había dado unos capítulos anteriores. Así que Dios tiene un propósito en todo lo que sucede, mis hermanos. Génesis 15, volvemos al pacto con Abraham. En el versículo 15 ya hay una promesa para Abraham. ¿Cuál es la promesa para Abraham? Ok, una larga y pacífica vida para Abraham. Y es importante porque ¿quién quisiera vivir por muchos años, pero una vida de... una vida de amargura, de enojo y de conflicto? Dios le dice, te voy a dar una larga vida y vas a vivir una vida pacífica. Serás sepultado en buena vejez. Así que un parte de este pacto contiene algo muy específico para Abraham. Seguimos con el último punto aquí en este pacto. Y está entre versículo 18 al 21. ¿Qué describe verso 18 al 21? Describe los límites, los márgenes de la tierra que Dios daría a la nación de Israel. Y si nos ponemos a ver, describe los límites de la tierra prometida. En el versículo 18, desde el río de Egipto, ¿cuál es el río famoso de Egipto? Nilo, río Nilo, ¿verdad? Hasta el río grande, el río Éufrates. Así que tenemos tierra desde el Nilo al Éufrates. Ahora, si usted se pone a ver un mapa hoy en día, la tierra de Israel no es tan grande como describe estos versículos. Pero por eso, ¿será que no se cumplió la palabra de Dios? No, mis hermanos. Porque no se olvide, mis hermanos, que aunque no se ha cumplido, con toda seguridad se va a cumplir. Vayan a Jeremías 31. que Dios no ha terminado con su pueblo. El apóstol Pablo hace eso muy claro. Jeremías 31. Y no vamos a leer todo porque está un poquito extendido. Pero leamos el versículo 35 al 37. Hermano Eddie, por favor. Jeremías 31, del verso 35 al 37.
Gracias, mi hermano. Sería más fácil que falten las leyes de la naturaleza, el sol, las ondas, la corriente y todo ese asunto, que falten las promesas hechas a Israel. Y Dios así lo confirma a través del profeta Jeremías y también a través del apóstol Pablo, Romanos capítulo 9 al capítulo 11. Así que no dudemos, mis hermanos, de que el Señor va a cumplir sus promesas. Vamos a ir otra vez a Génesis capítulo 15. El pacto de Abraham, si tuviéramos que resumirlo, habla de la posteridad, de la descendencia. Habla de la bendición que Abraham y sus descendientes serían por toda la tierra. Y también nos habla de una tierra física que sería para la nación de Israel. Y esta promesa, Dios la reitera, la confirma mientras Abraham estaba dormido, como les dije, dando a entender que dependía totalmente de Dios, un pacto incondicional. No es, Abraham, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. No, esto, hasta duérmete ahí. Mientras tú duermes, yo me voy a obligar a cumplir este pacto. Así que el Señor ratificó el pacto. Vamos a tratar de entrar un poquito a Génesis 16, tenemos un poco de tiempo. En Génesis 16 encontramos otro momento bajo en la vida de Abraham y Sarai, porque no podemos decir que Dios estaba de acuerdo, no podemos decir que Dios aprueba lo que sucedió aquí. Génesis 16, leamos versículo 1 hasta el versículo 4. Hermana María, por favor, Génesis 16. Sarai había acompañado a Abraham desde que salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Había ido con él a Egipto, en Génesis 12. Había pasado por esa experiencia de ser llevada a la casa de Faraón. Y vimos que Dios la guardó, ¿verdad? De haber sido contaminada o violada por Faraón. Y había consentido en su engaño. Pero ya llegó, esto no es por demás decirlo. Cuando Abraham recibe la promesa de unos descendientes, obviamente incluye que los descendientes serían a través de su esposa. Eso ni hay que decirlo, pero es importante retenerlo en mente. Porque si pensamos que la meta es tener hijos, no, Abraham podía haber tenido hijos hace muchos años, frecuentando cualquier persona para poder tener un hijo. Porque si Dios cree que tenga un hijo, como quiera que sea, que lo tenga, entonces Dios está de acuerdo, pero no. Siempre Sarai estaba en los planes que Dios había tenido y había mostrado a Abraham. Pero llegó el momento cuando Sarai estaba impaciente, molesta por esta larga espera. Sarai, mujer de Abraham, no le parió, no tenía hijos. Y Sarai, en su frustración, en verso 2, ¿qué hace? En su queja hasta Abraham, ¿qué hace? ¿A quién le echa la culpa porque no tuvo hijos? Jehová me ha hecho estéril. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿A qué le suena esto? ¿Cuándo es la primera instancia de alguien echando la culpa a Dios? De Génesis 3, ¿verdad? Adán y Eva. Adán, ¿por qué comiste el árbol? La mujer que tú me diste. Así es. Todos buscando un culpable. Sarai dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ahora bien, no cabe duda que hasta ese momento
Dios no le había permitido tener hijos. Está diciendo una verdad, pero la forma en que lo está diciendo y el complot de ella nos deja pensar que ella ya no estaba por esperar. Ya no quería esperar. Me he hecho estéril. Y tiene una petición. Te ruego que entres a mi sierva. Ahora, esta sierva, esta criada, ¿de dónde era? De Egipto. ¿Cómo conocieron a Agar? Génesis 12, cuando descendieron a Egipto. Esto ni siquiera hubiera sido posible si no fuera por el momento de desconfianza que ambos tuvieron por el hambre que hubo en la tierra. Hablamos de eso mucho tiempo ya. Una esposa que había sido fiel, había sido buena compañera por tantos años, le dice a su esposo: mira, tú conoces a Agar, ella es mi criada, ella va a hacer lo que yo diga, yo soy su ama. Quiero que te llegues a ella. Ahora, lo que ella está pidiéndole a su esposo no es santo, no es que Dios así lo quería, es algo totalmente en la carne. Ella pensando que quiere su bebé y tentando a su esposo a cometer lo que es adulterio, ¿no es cierto? La definición de adulterio es eso. Abraham pudo haber dicho: Sarai, no podemos hacer esto. ¿Cómo vas a insinuar? Por lo visto, Abraham no pone ningún obstáculo. Bueno, no quisiera leer tanto entre líneas pensando por qué Abraham lo hizo. Basta con decir que tanto Sarai en su sugerencia como Abraham en su acción actuaron en la carne y no en el espíritu. No hay ningún obstáculo, ninguna objeción de Abraham decir: no, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso sería decepcionar a Dios. Sí, exacto. Y el tiempo se está cerrando, así que vamos, no se preocupen, vamos a entrar otra vez a esto la otra semana para darle el tiempo debido. Si puedo dejarles con una última frase, una última enseñanza de esta historia, y si usted no la conoce bien, puede leer en su propio tiempo. Y aquí está la enseñanza. El fin, no, lo voy a subrayar, no justifica los medios. Yo creo que vamos a explorar más, bueno, yo sé que lo vamos a explorar más la otra semana. Pero sobre todo, entienda eso, el fin no justifica los medios. Porque sí, ella sale embarazada, Agar. Sí, hay un bebé que en parte viene los lomos de Abraham, como Dios había dicho, pero no como Dios había querido. Y aunque estaba un descendiente de Abraham biológico, no era el hijo de la promesa. Así que este atajo que trataron de tomar ayudando a Dios, como dijo la hermana, no era el plan de Dios. El fin no justifica los medios. Si los medios son pecaminosos, el fin no es justificado. ¿Creen que no es cierto? Sí. Sí, y bueno, es interesante, ¿va? Porque tal vez uno puede pensar que Agar estaba en la misma situación, pero obviamente ella, por ser mujer, sería mucho más difícil para ella hacer lo que hizo José. Bueno, tal vez no llegue, es un pensamiento, ¿va? Lo que podemos decir es que cuando uno da rienda suelta al pecado, no hay límite a dónde uno va a parar. Eso sí es cierto. Sí, la BCR, 3 años. Honestamente, no estoy seguro. El único punto de 3 años que viene a la mente es el misterio de Jesús, ¿verdad? Que duró sus 3 años. Y en cuanto a los sacrificios, Dios, en la Pascua, perdón, el Cordero Pascual, tiene que ser de 1 año. Y decir que era 1 año era decir que era grande, no era un bebé, que se mostró y desarrolló lo suficiente, por si tuviera alguna mancha, algún defecto, lo tendría ya. Pero para 1 año, si no lo tenía, es que estaba ileso de cualquier cosa. Entonces, tal vez por eso, de 3 años ya se mostró que era un buen candidato, ¿verdad?, para el sacrificio. Mayor de ahí, no sé yo. Vamos a orar, mis hermanos, y tomar un receso. Tenemos algo especial. Estamos a, ya saben que en este mes de septiembre muchos cumpleañeros. Lo vimos el domingo pasado por la noche. Y entonces vamos a partir un pastel por dos niños, dos jóvenes que están cumpliendo años. El mismo día cumplieron años, el 8 de septiembre, mi hijo Juan Marcos y también Abraham, cumpliendo años el mismo día, el 8 de septiembre. Así que hay un poco de refrigerio a aquel lado, un bizcocho y creo que unas salchichas, algo así que mi esposa ha hecho. Así que vamos a orar y pasemos a otro lado. Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de pactos, un Dios de promesas. Y tus promesas, Señor, son firmes. Tus promesas nos dan aliento, nos dan confianza, Señor, para confiar más y más en ti, porque a veces la carne se pone impaciente, pero el Espíritu siempre quiere creer lo que dice tu palabra. Señor, yo te ruego, mi Dios, que hayamos aprendido algo a través de este estudio, Señor. Tanto que tú eres un Dios de pacto, como tenemos que ser pacientes en esperar el cumplimiento de esas promesas. Y tal vez la promesa no se cumple en el tiempo que nosotros querramos, pero el tiempo tuyo es perfecto. Ayúdanos a entender eso, Padre. Te rogamos que bendiga el tiempo de refrigerio y también el culto que estamos por iniciar. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.